los más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El ministro de Seguridad, Martina Rau, defendió el rol de la ministra María Jesús Wolf en la coordinación del caso de los menores haitianos, mientras sigue las diligencias para ubicar a los 64 niños cuyo paradero se desconoce.
Y la prioridad número uno son los niños. Y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado.
Especialistas dijeron que Chile debe ser imparcial en la disputa entre potencias y velar por la apertura comercial con estándares claros.
Esto después de una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que pone nota de cautela a contratos de inversión con compañías chinas.
Evitar el alineamiento con cualquiera de las dos superpotencias y de sus respectivos embajadores.
Que cualquier empresa que opere en Chile lo haga bajo las mismas reglas.
La UDI cerró los flancos internos y acordó una lista de consenso que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al exministro Pablo Longueira como secretario general.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido de político maduro.
Vamos a recorrer el país, les queremos decir ayuda y para el rato.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad que sus pares sin tenerla.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente.
Diputados y senadores de distintos sectores impulsaron una reforma para modificar y sumar exigencias a los requisitos para ingresar acusaciones constitucionales.
Está muy bien hacer control constitucional, pero hay que hacerlo dentro de un marco de certeza y que el país sepa que no somos indolentes frente a la tremenda cantidad de tiempo que muchas veces se pierde en estas acusaciones.
A las propuestas de sumar los delitos económicos al registro de vándalos se suma una nueva proposición del senador Esteban Velázquez para crear un listado de empresas y profesionales corruptos.
Cualquier profesional que cometa un delito de corrupción tenga sanciones como su término del título profesional con cual ejerce determinada profesión.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho en el caso Luminarias, apuntando a Daniel Jadue como parte de un esquema de presunta corrupción.
Todo este contrato está cubierto de situaciones muy, muy irregulares, corrupción pura, y que nuevamente dejan al descubierto de que desde Recoleta hubo un mecanismo que significó generar una red de corrupción.
En comparación con la radio, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, confirmó casos de ventas en redes sociales del cupón de gas entregado por el gobierno.
De venta de vales nos han llegado algunos casos. Lamentablemente estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. Los beneficios tienen que llegar a las personas.
La fiscal de Loncoche confirmó que el sicario adolescente que mató a la mujer de 53 años pactó un pago de 90.000 pesos, de los cuales recibió solo 30.000. El restante iba a ser pagado en cuotas.
Tras darle muerte a la víctima, se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia.
En noticias del exterior, el frustrado inicio de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah, que se habría acordado este viernes.
Donald Trump recrudeció sus críticas contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni después de un cruce de declaraciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú rechazó las acusaciones del partido izquierdista Juntos por el Perú de una supuesta interferencia en los votos emitidos en el exterior.
Y en el deporte, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, confirmó que el entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago, no dirigirá el próximo partido tras someterse a procedimientos cardiovasculares.
A esperar que pronto pueda salir dada alta, creo que no va a ser mañana. Hay procedimientos, como les digo, pendientes. Y Fabricio va a ser quien va a dirigir finalmente el día domingo en Copa Chile a los chicos.
En la Copa del Mundo, Estados Unidos se convirtió en la segunda selección clasificada a los 16avos de final tras ganarle a Australia. A esta hora y antes de los 5 minutos, Marruecos ya le gana a Escocia por el grupo C 1-0.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. De inmediato revisamos las noticias junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de la radio, pero también a quienes optan por vernos. Recordemos que BioBio no solo se escucha, sino ahora también se ve en BioBioTV.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. También estamos en vivo en nuestra señal de YouTube. Nos puede encontrar a esta hora en X con el @BioBio. Desde ya los dejamos invitados para que usted interactúe con nosotros a nuestro número de WhatsApp y nuestro número de teléfono. El número de WhatsApp es el +56 99 200 7888 y nos puede llamar a nuestra línea que es completamente gratuita, 800 810 810.
Vamos con las informaciones. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se refirió al proceso de demolición de viviendas en el Olivar, en Viña del Mar. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Fabián Corrotea.
Y esa información del minuto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha respondido mediante una declaración pública a la resolución del segundo juzgado de garantía de Valparaíso en el marco de la demolición de viviendas en el Olivar. ¿Qué es lo que dice esta declaración textualmente? Como Ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, Jaime Barrientos, de la cual no hemos sido notificados. En el documento que fue enviado a distintos medios de comunicación, dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición. Queremos insistir, dice el Ministerio a través de esta declaración, que los informes de DITEC, del MINBU y de la IDM de la Universidad de Chile confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas por parte de la constructora San Sebastián en el Olivar. Son 12 los contratos a cargo de esta empresa y será finalmente un ingeniero civil mediante una designación por ambas partes en el juzgado civil de Valparaíso quien decida entonces presentar este nuevo informe técnico. En Valparaíso, BioBio, la radio.
A ver, y atención, porque la tensión que hay en torno a lo que ha pasado en la reconstrucción de este mega incendio que afectó a la región de Valparaíso tiene varias líneas, y una de ellas lo da a conocer la unidad de investigación de BioBio, la radio. Ya está disponible en nuestro sitio web. Alerta en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo: conflictos de interés salpican proyectos habitacionales en Valparaíso. Correos internos, minutas jurídicas, denuncias y resoluciones administrativas que fueron revisadas por la unidad de investigación de Radio BioBio dan cuenta de una serie de antecedentes que hoy mantienen bajo escrutinio a entidades patrocinantes ligadas a proyectos habitacionales en la región de Valparaíso. Los documentos exponen vínculos familiares, eventuales conflictos de interés, porque tendrá que tanto la Contraloría como la Justicia determinarlo, y decisiones adoptadas por autoridades del Ministerio de Vivienda en el gobierno anterior dan paso a un caso que podría tener tintes de corrupción. Todo esto en medio de la desesperación de cientos de familias que están esperando su vivienda definitiva.
El artículo, el reportaje de la unidad de investigación está disponible en biobiochile.cl. Se habla de hay documentos, resoluciones administrativas, minutas jurídicas, denuncias conocidas más por la unidad de investigación de Radio BioBio, que han permitido reconstruir una trama que involucra entidades patrocinantes, Social Arquitectura y 1A1 Spa, además de funcionarios y exfuncionarios vinculados al Ministerio de Vivienda. Todo está ahí en nuestra página.
Parejas web que tenían empresa, acciones, cambios, personas que trabajaron en el mismo, en fin. Usted lo puede leer en biobiochile.cl. Continuemos. La Fiscalía de Tarapacá logró importantes condenas para 7 miembros de la célula del tren de Aragua. ¿De qué se trata? Cristian Núñez, desde Radio Biobío en la zona, nos va a contar.
Por los delitos de asociación criminal, 2 homicidios calificados consumados y 3 homicidios calificados frustrados, fueron condenados 7 miembros de la célula de la organización transnacional criminal del Tren de Aragua, conocidos como los piratas, acusados por el sistema de análisis criminal de la Fiscalía Regional en Tarapacá de haber operado en la región entre los años 2021 y 2023, cometiendo graves delitos para así mantener el control territorial acá en la zona. En el juicio oral se acreditaron que durante esos años se mantenían estos sujetos el control de terminales de buses formales e informales en la región, en lo que se efectuaban traslados de migrantes irregulares al resto del país, y con el objetivo de sancionar a quienes no se sometían a las instrucciones de la organización, aseguraron cobros y vacunas, cometían diversos delitos, entre ellos uno de los más graves, que en su momento fue una pareja, un hombre y una mujer, que fueron asesinados en las afueras de un terminal informal en el sector de la ex Azufrera en Alto Hospicio, quienes se dedicaban justamente al traslado de personas migrantes irregulares durante las noches, pero no pagaban la vacuna que exigía la organización. En Iquique, Bio Bio y la radio.
6:11 p.m.
La ANEF confirmó que fueron despedidos más de 60 funcionarios en todas las oficinas del Instituto Nacional de la Juventud en el país. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
Como consecuencia de la política de recorte presupuestario del Ministerio de Hacienda que se anunció al comenzar el gobierno de José Antonio Kast, hoy día se está materializando el despido de funcionarios públicos del Instituto Nacional de la Juventud. Esto se les comunicó a los funcionarios en el mes de abril, pero no se concretaba, y ya durante esta jornada lo ha confirmado la ANEF, la presidenta regional de la Araucanía, Sandra Marín. Son 66 los despidos notificados durante esta jornada en todas las oficinas del país del Instituto Nacional de la Juventud. En la Araucanía se desvinculó a 6 trabajadores. La dirigente indicó que aquí ha existido una vulneración de derechos, que se están cerrando programas además que atienden las necesidades de las juventudes, y confirmando, reitero, esta situación de despidos en el Instituto Nacional de la Juventud en todo el país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
6:12 p.m.
Atento a lo que está pasando, lo que ocurrió con Estados Unidos, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol 2026. Benjamín Rojas, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo están también los auditores? Sí, hoy se confirmó ya el segundo clasificado a los 16avos de final, el caso de Estados Unidos, que tras superar a Australia en el grupo D aseguró su clasificación en la segunda después de México, que la consiguió ayer. Ahora se está disputando el partido, este es por el grupo C, entre Marruecos y Escocia. Al minuto 13 recién va ganando Marruecos 1-0 con gol de Ismael Saibari, quien milita en el PSV Eindhoven de Países Bajos. Esto es por el grupo C. Si gana Marruecos, todavía no se asegura ninguna clasificación. Escocia tiene 3 puntos. Más tarde, a las 20:30 horas, Brasil y Haití se medirán también por este grupo, donde independiente de quién gane, todavía habría que esperar a la tercera fecha para ver quiénes son los clasificados. Eso sí, si Escocia logra dar vuelta a este encuentro, se convertiría en el tercer clasificado de este Mundial por el grupo C, ya que ganó su primer partido frente a Haití por la cuenta mínima. Y para cerrar la jornada mundialera de hoy, a las 23 horas de nuestro país, Turquía y Paraguay, por el grupo D, grupo donde se clasificó Estados Unidos, se enfrentarán. Ambos equipos perdieron en la fecha 1, necesitan ganar para perfilarse y poder soñar con la clasificación a la ronda eliminatoria de esta Copa Internacional.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 6 de la tarde, 15 minutos.
En Santiago, a esta hora, la temperatura es de 12 grados con 6 décimas, la humedad relativa al ambiente es del 62%. Santiago mañana espera cielos con nubosidad parcial, con bancos de niebla en la mañana y una temperatura máxima de 14 grados. La región de Valparaíso estará con cielos cubiertos en la costa, con bancos de niebla en la mañana, máximas de 15 en Valparaíso, 14 en Viña del Mar. Hacia el interior puede que haya nubosidad parcial en algunos momentos, con máximas de 17 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, mañana cielos con nubosidad parcial, una máxima de 16. Copiapó, escasa nubosidad con una máxima de 26 grados. Antofagasta amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 18. Iquique, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima de 20. Arica, nublado, variando a despejado, máxima de 21 grados. En la zona central, la región de O'Higgins, Rancagua estará con cielos cubiertos, bancos de niebla en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 13 grados. Atención, en la región del Maule, mañana se esperan algunas precipitaciones. Cielos cubiertos durante la mañana con algunos chubascos, en la tarde nubosidad parcial y máximas de 12 en Talca, también 12 en Curicó. Chillán, cubierto en la mañana, chubascos aislados, en la tarde nubosidad parcial, máxima 11 grados. Concepción, cubierto, algunas gotas aisladas, una máxima de 12. Lo mismo en Los Ángeles con una máxima de 11 grados. Temuco, cubierto y lluvia débil, máxima 10 grados. Valdivia, cubierto también con precipitaciones, una máxima de 10. Osorno, cubierto, lluvia, la máxima será de 10 grados. Puerto Montt, cubierto con lluvia, también una máxima de 9. La isla de Chiloé, durante todo el día cielos cubiertos con precipitaciones, máximas de 11 en Ancud, 9 en Castro. Coyhaique, cubierto, también con lluvia en la mañana, la máxima será de 5. Punta Arenas, en la madrugada, cubierto con una ligera llovizna, variando nubosidad parcial y una máxima de 6. El archipiélago Juan Fernández con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad y una máxima de 17. Isla de Pascua, nublado, chubascos y una máxima de 22.
Marcelo, auditor de la radio, está en línea. Hola, Marcelo, ¿de dónde nos llama?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ocurre, pues, Marcelo?
Mira, mi nombre es Marcelo Reyes y les quiero comentar que estamos viviendo una situación, somos 45 personas que teníamos un bus que inicialmente el viaje partía 10 para las 5, ya subimos al bus y después nos hicieron bajar, aparentemente, según lo que supimos, porque gente del Ministerio de Transporte detectó alguna anomalía en lo del conductor o en el bus por parte de Pullman Bus, ¿ya?
¿A dónde iba el bus?
Iban a esperar media hora. ¿Sí, perdón?
¿Hacia dónde iba el bus?
Hacia Quilpué, desde Santiago a Quilpué.
Santiago a Quilpué.
El tema es que esperamos media hora, llegó otro bus, y este bus ahora nos tiene a mitad de carretera, ruta 68.
Quedó en pana. ¿Marcelo? ¿Aló?
Se cortó Marcelo.
Marcelo parece. Estamos viendo imágenes que nos mandó Marcelo. A ver, la historia de Marcelo es compleja porque el bus salía a las 16:50. Ese bus no pudo salir de la terminal porque las autoridades de transporte encontraron seguramente en una fiscalización algún desperfecto, algún documento. Lo cierto es que no pudo moverse. Llegó otro bus. Ese bus comenzó el viaje y estamos viendo en las imágenes que están botados en plena carretera. Si la vista no me falla, es la ruta 68, ruta 68, y quedaron botados ahí. Están literalmente botados a la espera seguramente de que venga otra máquina, es lo que nos estaba contando Marcelo. Esta es la empresa Pullman Bus. Vamos a quedar atentos a ver si hay novedades. Están ahí, no, ni idea se puede hacer en estos tiempos, no...
No, y 45 personas, imposible.
Imposible. Vamos a quedar atentos con eso. Gracias por las imágenes, también por los testimonios. A ver, hay otros datos en materia de tránsito que también nos están reportando ustedes, nuestros auditores. Fíjense que salida a Mayoco desde ruta 78 está cerrada. y mal señalizada, dicen algunos de nuestros auditores. Hacia San Antonio hay un camión limpia fosas que tiene un desperfecto mecánico y está generando una alta congestión. Es lo que ocurre a esta hora. Hay un bus, hay que salir antes del retorno a Padre Hurtado si es que usted va en esa dirección. Es lo que están aconsejando otros auditores porque la congestión a esta hora de la tarde es alta. Marcelo, estamos con usted nuevamente. ¿Llegó un bus? ¿Qué ha pasado?
Sí, nada. Básicamente estamos acá esperando. Ahora acaba de pasar un cóndor bus y hay gente que la están derivando a Viña. El problema es que, como les digo, el primer bus fue detenido por tema que alguna anomalía por la Mejía del Ministerio de Transporte, y este segundo bus quedó en pane, y aquí estamos con Ruta 68, súper pésimo servicio, ni una respuesta, y imagínense.
Y no tienen ninguna respuesta, o sea, por ahora no saben qué solución les van a dar.
O sea, recién un grupo de personas fue derivado a otro bus, pero incluso el mismo conductor llama y no le dan solución.
Claro, el conductor más no puede hacer si el bus ya no se mueve. Y el bus se ve viejo, ¿eh? Un bus como... Ya tiene su tiempo, ¿no?
No, claro. O sea, imagínense cuánto va a demorar un bus de llegar acá desde Santiago hasta Curacaví, por lo menos una hora. Imagínense, son las 6:00 de la tarde. Quizá queramos llegar aquí después.
Ya, Marcelo, paciencia, vamos a quedar atentos. Cuéntenos igual, por sí, favor, si es que hay novedades. Comunícanos
cualquier novedad.
Perfecto, muchas gracias por estar atento ahí a lo que nos está pasando a nosotros los chilenos. Muchas gracias.
No, sí, gracias, Marcelo. Gracias a ti, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información plural. Opinión independiente.
Palabra mayor y tiene que ver, digamos, con las inversiones chinas en nuestro país. Recordemos que buena parte de esas inversiones están, la palanca es el Estado chino, son empresas que finalmente podrán tener, digamos, una denominación de fantasía y decir que hay un gerente o un dueño que es un particular, pero detrás de toda inversión extranjera en China está el Estado, ¿no es cierto?, de una u otra manera.
Y que cumplen técnicamente con la regulación chilena, es decir, armar un directorio. Lo que pasa es que los directorios de las empresas chinas, con todo respeto, pero son nombres que siempre han sido pro-chino. Es decir, que tienen una cercanía, una sensibilidad.
Hablar de palos blancos no es aventurado.
No es aventurado, eso es lo que quiero. Con todo el respeto, ¿eh? Pero sí, claro, su historial lo conocemos.
No es aventurado. Ahora, es que una inversión estatal, porque digamos las cosas, finalmente es una empresa que es estatal, ¿no es cierto? ¿Tiene derecho a invertir? Sí. Hay algunos países que toman providencia respecto de si pueden invertir en alguna área estratégica, ¿no es cierto? Ya lo han hecho en Chile, ¿no es cierto? Transmisión de electricidad, carretera.
En transmisión
Interés en puertos, digamos, por ejemplo.
Alimentación.
Todas esas cosas. Es un debate legítimo. Y es un debate legítimo porque hay consideraciones que hay que sopesar, digamos. ¿Esto divide al mundo político? Sí. ¿Hay lobby del gobierno chino en el mundo político? Sí, como lo hay de otros países también y de otras potencias. También eso es cierto. ¿Hay una diferencia? La hay. ¿Cuál? Que China es una dictadura, a pesar de que sea nuestro principal socio comercial, también hay que decirlo que es una dictadura y que, por lo tanto, hay ciertos espacios de debate que aquí pueden darse, pero que allá no se dan.
Claro, pero no es una dictadura, pero además es una hegemonía que busca control
un control a través, por ejemplo, de las relaciones económicas.
Relaciones económicas, información, data.
Bueno.
Son hartas cosas, digamos.
Todo eso está.
Claro. Y que su sistema de regulación interno, más allá que se enoje el embajador chino, es deficiente. Por algo, digamos, siempre están metidos en distintas polémicas que están directamente relacionadas con eso.
No, es que yo creo que no es que sea deficiente, es.
No, deficiente bajo los cánones que tenemos en Occidente.
Ellos
son una cultura.
Es una práctica.
Ellos tienen, una cultura en esto que
digamos,
es muy, muy distinta
digamos, no
a la occidental.
Es un error.
Es una opción. Es la opción de ellos que es deficiente. Exacto. Ante lo que Occidente
los
exige.
Estándares ante ciertos estándares occidentales.
Efectivamente.
Cierto.
O sea, ellos, a ver, los chinos no tienen ningún problema en este momento en saber cuánta energía estamos ocupando aquí, nosotros. ¿Cuánto está usted en su casa, si es CGE, por ejemplo? Pueden tener la data de forma fácil.
Sí, pero el tema relevante es que este es un debate que es importante que se dé, yo creo, efectivamente. Auditores nos han escrito en más de una ocasión respecto, por ejemplo, a compra de tierras agrícolas por parte de empresas chinas que se hacen a través de una empresa chilena, pero donde todos saben...
Son capitales chinos.
En el mundo agrícola se conocen, mira, que está comprando esta empresa, sí, que aparece como gerente de tal persona, pero sabemos que eso... En algunos países esto genera debate sobre, no sé, desde las concepciones de la estrategia, de la seguridad.
Sí, lo que pasa es que la historia, y no es que uno sea antichino ni mucho menos, es una civilización que ha resistido muchísimo a lo largo de la humanidad.
Lo único que se pide, Néstor, es transparencia.
Exacto.
Porque esa transparencia ya no existe. Sin ser problema. Digamos,
No, pero no solo transparencia, porque cuando tú miras el caso de... Cuando tú miras el caso de la evolución de algunos países, Mozambique, por ejemplo, en África, cómo ha tenido una fuerte inversión y lo que ha ido pasando, ¿no es cierto?
O, ¿a cambio de qué?
Por eso, ¿a cambio de qué? De pozos gasíferos, de petróleo, de espacios, de estancias, de terreno. Imagínense lo que les pasó a los peruanos con el puerto de
Chancay.
Cuando quisieron ir a fiscalizarlo, ¿qué les dijo la empresa?
Aquí rige la ley china.
No.
Aquí no.
No, Nibaldo, no. De aquí para acá somos nosotros. Ahí, sí, tú no puedes entrar. Es como que fuese un espacio diplomático reservado.
De cierta autonomía.
Claro.
Exigen autonomía y, por lo tanto, una especie de... Claro, una jurisdicción especial en los hechos.
Y ahí no hay 40 horas... No van a haber vacaciones como si se enfermó el perrito, si mi gatito hoy día estaba mal y yo me tengo que quedar en la casa. No, ahí no hay nada de eso.
Bueno, pero es parte... No, por eso digo que es bueno que esto se plantee como un debate abierto y que a partir de ese debate, digamos, se tomen eventuales decisiones que pueden ser más o menos restrictivas con determinadas condiciones para la inversionista, más allá de la inversión de las condiciones que a todo inversionista se le pone, evidentemente. Pero bueno... Lo dejamos ahí porque muchas veces esas cosas se comentan por debajo de la mesa.
No, pero hay que hablar.
Y se echa para adelante, sigamos así nomás, y después se quieren tomar decisiones cuando ya las cosas están instaladas, ¿no? Y ahí ya...
Y van a haber parlamentarios que van a estar en contra de este tipo de decisiones. Sí.
Bueno, día podríamos hacer eso, el listado de los parlamentarios que han viajado a China, invitados por el gobierno chino en los últimos 20 años, no ni siquiera en los últimos 5. Es interesante para saber.
Es de todos los sectores, ¿eh?
No,
esto no se trata
transversal.
De un sector. Oye, solamente para terminar, cuando el Estado está con problemas de financiamiento, eso lo sabemos, se acaba de pedir un préstamo, ¿no es cierto?, aprobado en el Congreso por 6.200 millones de dólares para pagar parte de eso, ¿no? Más de 1.500 millones de dólares para pagar deuda a proveedores pymes, de hecho, que no se les ha pagado, que están sus estados de pago ahí, pero no se puede hacer la transferencia. Uno vuelve a mirar algo que se ha hablado tanto y que hemos visto con mucho ímpetu por estas horas también hablar parlamentarios, que se podría hacer una reforma, ¿no es cierto?, constitucional para las acusaciones constitucionales, elevar los quórum, las garantías, etc. Y uno empieza a recordar de dónde más el Estado puede sacar plata. Y usted sabe, lo hemos dicho muchas veces acá en la radio, lo lento, lo burocrático, lo mal diseñado... o lo obsoleto, yo creo que esa es la palabra correcta, lo obsoleto de la justicia civil en nuestro país. Y es bueno recordarla hoy como día viernes, porque fíjese que el último estudio, que ya desde la UDP ya hace ya algún tiempo, no está ahora al 2026, pero ya en ese momento se decía que a nivel de justicia civil había más de 30 mil millones de dólares paralizados por acciones. Es decir, se entra en una disputa, ¿no es cierto? Y todo esto obviamente impactando y afectando la circulación de capitales y también la inversión. 30 mil millones de dólares que podría, en ese momento del estudio, era cerca de 10 puntos, imagínense, el 10%, perdón, del PIB del país en ese momento, al momento del estudio. Y uno se pregunta, ¿le costará mucho al mundo parlamentario, por ejemplo, desenfundar el proyecto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba Hernán Larraín, por ejemplo, para hacer un refresh a la justicia civil? ¿Cambiar la estructura de cómo está funcionando la justicia civil? Porque si fuese así, aquí hay un pozo de plata empozada, ¿no?, en la justicia civil, que pucha que ayudaría en momentos en que la billetera está escuálida, donde no hay plata. Ahí hay plata que está empozada.
¿Y a quién le conviene que siga empozada?
Lo que pasa es que te van a decir que todo es muy caro.
¿Por los intereses también?
Por supuesto. Los bancos. O sea, a ver, yo creo que aquí hay muchos que les conviene que
conviene
esa plata...
Conviene que esto esté ahí, pues.
Cuando estamos hablando de 30 mil millones que podrían, si la justicia civil fuera rápida, que se modernizara, si finalmente eso es más de 100 años, que se modernice esos vetustos tribunales civiles donde hay un juez, donde hay un secretario, que cada vez que uno va a pedir algo lo miran como si uno fuese un delincuente, porque así es, los miran con una cara como, ¿qué viene usted? ¿Qué me anda leseando? Yo veo cuando lo saco, se demoran semanas. Un trámite muy simple se vuelve una tortura en la justicia civil.
Información independiente. Opinión independiente.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
MCT. Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Estás informado. Estás en BioBio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, información en directo.
La radio, alerta y oportuna.
6:36 PM.
Al comienzo de esta edición le contábamos este caso, un bus, Pullman Bus, que salió desde Santiago a las 16:50 rumbo a Quilpué y que se quedó botado. O sea, cambiaron el bus y después quedó a la altura de Curacaví, ¿no?
La autoridad ruta 68. Hizo revisión al bus, el bus no cumplía con ciertas medidas, abajo, les cambiaron el bus, llegó un nuevo bus, salen y quedan botados antes de llegar a Curacaví, pero...
Marcelo nos contaba esto, uno de nuestros auditores que viajaba en ese bus.
Pero pasó algo. Ya está Marcelo en línea. Marcelo,
hola, Marcelo. ¿Qué ha pasado?
¿Qué pasó?
Bueno, ¿cómo está? Bueno, quiero saludar a la gente y sobre todo darle las gracias acá a don Richard, que hoy venía escuchando la radio.
¿Ya?
Escuchó el caso, mi nombre, y se detuvo y empezó a decir mi nombre. Cuento corto, nos ofreció a mí obviamente, y subieron cuatro personas más a acercarnos hasta el sector de Platilla.
Nos dio
la solución y ya estamos aquí viajando hasta Placilla para acercarnos a Quilpué, en mi caso.
¿Y esto es un bus el que se detuvo entonces?
No, un camión.
Ah, un camión.
No, un camión, camión.
¿Y don Richard va hasta Placilla?
Claro, y él venía escuchando la radio, en la ruta, y aquí estamos ya en camino.
Oiga, ¿se pasó Richard, po?
Nada que decir acá. Agradecer a don Richard también a ustedes por... escucharnos y bueno, darnos esta oportunidad, ¿cierto? De manifestar nuestro problema, y gracias a eso nos lograron sacar acá este problema. O sea, la radio, como siempre, ¿cierto?
Que la radio la hace don Richard y la hacen muchos como don Richard.
Pero no olvidar que hay otras 40 personas que siguen ahí varadas.
Que Pullman Bus no se olvide.
Oh, sí, hace mucho frío, casi son 40 kilómetros de Santiago, imagínate cuánto queda.
Oh, por supuesto.
Marcelo, ya,
había
qué bueno.
Mayores,
sí, no, me imagino.
Pullman Bus, cero respuesta.
No, ya, cero. Qué bueno que solucionaste tu problema, pero reiteramos el llamado. Hay una cuarentena de personas que siguen paradas ahí en la ruta de 68 en dirección a Valparaíso, rumbo a Quilpué, a la altura de poco antes de Curacaví. Gracias, Marcelo, ¿eh? Y gracias a Richard también.
Gracias a don Richard. Y ojalá que más que personas como don Richard puedan ayudarnos, porque Pullman Bus no nos ayuda.
Así es. Muchas gracias, Marcelo. Saluda a don Richard, un abrazo. Que tengan buen viaje.
Gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
6:38 PM.
Y en respuesta a las críticas oficialistas, el gobierno defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, esto en medio de la crisis por los menores haitianos que habrían ingresado al país bajo la reunificación familiar.
Claro, el programa de reunificación familiar. En paralelo, la Fiscalía, junto a la Policía de Investigaciones, está realizando las diligencias para ubicar del listado a 64 menores, de los que no se sabe su paradero, pero que en la tarde se ha informado que al menos 41 de estos 64, que son los acotados que tiene la Contraloría, recordemos, la Contraloría buscó, es un mostreo, hay que todavía mirar las listas completas de los niños que ingresaron durante los últimos años. Gabriela Piña tiene más detalles. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta investigación por el ingreso de menores de edad haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar continúa generando repercusiones tanto políticas como también judiciales. Partamos por el ámbito político porque durante esta jornada el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a respaldar a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, frente a las críticas surgidas por su rol en todo este proceso de coordinación de las acciones del Estado para esclarecer el caso. Los cuestionamientos, recordemos, surgieron de figuras del propio oficialismo. Hablamos de Evelyn Matei y Johannes Kaiser, quienes plantearon que la coordinación de todo este caso debería haber recaído en autoridades encargadas de la seguridad pública. Frente a esas críticas, Arrau defendió la decisión adoptada por el presidente José Antonio Kast y explicó que existen distintas dimensiones que se están abordando de manera paralela. Por una parte, señaló que las diligencias investigativas están siendo conducidas por el Ministerio Público, junto, por supuesto, a las policías, mientras que el gobierno, por su parte, trabaja en la verificación de la situación de los menores.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y dar tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
En el ámbito judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó coordinar un catastro nacional de las causas relacionadas con este caso y así elaborar también una nómina única de menores que ingresaron al país desde Haití en el periodo que hoy día se está investigando. El objetivo es evitar la dispersión de antecedentes y establecer también con precisión quiénes son los niños que deben ser ubicados, una tarea que está siendo desarrollada junto a la Policía de Investigaciones. La decisión busca ordenar una investigación que involucre antecedentes provenientes de diferentes instituciones, la Contraloría, Migraciones, la PDI y también otras instituciones que han participado en el seguimiento de estos menores de edad. En paralelo, el gobierno también desplegó un trabajo territorial en varias comunas de la región metropolitana para verificar también los antecedentes de los menores que están incluidos en esta lista que se maneja en el preinforme de la Contraloría General de la República. Esta mañana, en conversación con el Expreso Biobío, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, explicó justamente el rol en este caso de los municipios.
Las oficinas locales de la niñez, que operan a través de los municipios, tienen el registro de los niños haitianos que están en nuestro país. Tienen distintos sistemas que se entrecruzan, pueden hacer un monitoreo efectivo y esa es parte de la tarea que se les ha encomendado en las últimas horas.
Y mientras continúan las diligencias, fuentes de la radio señalaron que la PDI ya ha logrado ubicar un número significativo de los niños incluidos en los antecedentes revisados por la Contraloría. Según indicaron, los menores que fueron localizados se encuentran en buenas condiciones, aunque las autoridades han optado por no informar aún públicamente la cifra para no afectar las indagatorias que están en curso. Esas mismas fuentes precisaron que la investigación está siendo liderada por la Policía de Investigaciones y que existen diversos organismos también colaborando de manera paralela en la recopilación y verificación de antecedentes. En ese contexto, advirtieron que parte de la información que se ha difundido durante los últimos días podría no corresponder necesariamente a estos 64 menores mencionados en el preinforme de la Contraloría, haciendo alusión a estos casos que han dado a conocer algunos municipios. Asimismo, señalaron que justamente no existe certeza de que los menores reportados por algunas municipalidades correspondan efectivamente a los mismos casos que fueron observados por la Contraloría. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, hizo un llamado justamente a concretar un trabajo coordinado.
Esto no se trata de una competencia de quién sale a buscar de forma inorgánica, sino que coordinando. Es por eso que lo que se está pesquisando, por supuesto, es el número de niños que aparece en el informe de la Contraloría, que son 64.
En paralelo continúan las recriminaciones, ¿no?, a la administración anterior por parte de algunas voces del oficialismo, y esta jornada el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, salió nuevamente a hablar sobre este tema. Aseguró que tiene la convicción de que la Policía de Investigaciones entregó a los niños haitianos a sus padres o a tutores al momento de su ingreso al país, y además, en conversación con el diario El Mostrador, sostuvo que durante su gestión se denunciaron posibles irregularidades vinculadas a vuelos provenientes de Haití, además de pedir esperar las investigaciones antes de establecer responsabilidades. Su sucesor en el cargo, Frank Sauerman, habló esta mañana brevemente en el Palacio de la Moneda e indicó que hoy día la prioridad es encontrar a los menores.
Después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público han insistido en que hoy día la prioridad es justamente determinar el paradero de los menores, verificar que se encuentren en condiciones adecuadas, mientras en paralelo continúan las indagatorias para establecer a nivel judicial, ¿no?, si existieron irregularidades o eventuales delitos asociados a estos procesos de reunificación familiar.
A ver, digamos, lo vamos a reiterar, probablemente muchos de estos niños estén en... efectivamente con algún familiar en campamento, donde quizás no sea tan fácil ubicarlo. Si aquí lo grave es que, más allá de una decisión que tomó el Estado de Chile para permitir la reunificación y antes el ingreso de ciudadanos haitianos, donde se sabía que venían a instalarse a pesar que venían con visa de turista, y la pregunta es si esto fue una decisión política al más alto nivel, gobierno de Michelle Bachelet en su momento, etcétera, etcétera, ¿por qué esto no se hizo de manera transparente y no se organizó para que esto se hiciera bien? Porque se podría haber dicho, ya, vamos a hacer un gesto y permitir el ingreso de en virtud de la crisis humanitaria que hay en Haití, de acoger... Pero claro, como todo se hizo como a media, sí pero no, vienen como visa turista, pero todos sabemos que venían a quedarse, entonces el Estado no estuvo a la altura, y esto permitió, a mi juicio, vulneración de derechos graves de adultos, pero también de menores de edad. Entonces, lo primero es ver dónde están esos niños, y tal vez ver qué deudas tiene el Estado, y cuando digo deuda, respecto a personas que se le abrieron las puertas para que encontraran la salvación, el escape del infierno, y qué se está haciendo con eso. Porque claro, esto incrementó el déficit habitacional, evidentemente, supuso una presión más fuerte en algunos servicios públicos. Bueno, habrá que responder a eso y hacerse cargo. Si esto fue una decisión, bueno, asumamos esa decisión, ya está hecho. Y sepamos dónde están esos niños, demos la preocupación, habrá que, no sé, hay programas de, no sé, de idioma, de nivelación escolar, todas esas cosas, pa. Es decir, es súper fácil para la política tomar decisiones y después que las consecuencias las asuman otros. Entonces, sincerémonos, esto fue una política de Estado o una decisión de Estado y habrá que hacerse responsable.
Yo creo que se ven varias falencias, ¿no?, en este proceso, no solo a nivel de instituciones que, en definitiva, traen a estas personas al país, sino que también las instituciones que hacen o que deberían hacer el seguimiento de, en este caso, los menores de edad que llegaron a nuestro país en base a la reunificación familiar, que también es una falencia bastante clara que se hace notar en este caso en particular y que podría haber sucedido en muchos otros casos más hacia atrás.
Mira, hoy día justamente esto lo analizamos con unos colegas españoles respecto a, aquí hay al menos tres líneas que no podemos confundir, porque la política aquí ahora empiezan las peleas que tú fuiste, yo fui, está perfecto, si hay un plano político que tiene que hacerse esa discusión, pero aquí hay tres cosas que no podemos pasar por alto. Primero, tenemos que encontrar, o la institucionalidad tiene que encontrar a todos los niños. Estos 64 están vinculados al informe de la Contraloría de los más de 400, ¿no es cierto? Que no estaban institucionalizados, que no tenían ningún registro, había que buscarlos. Está perfecto. Y hay que encontrarlos cuanto antes. Esto no puede pasar, y hay que ver con quiénes están, quiénes son estos tutores, por qué no están con los papás, por qué se vinieron. Hay que hacer toda esa investigación, que es en la otra arista judicial. Si hay un documento falsificado, tiene que haber un responsable, pero ahora ya, me imagino yo que la Fiscalía también lo hará, lo llevará a estrado a ese responsable, si es que hubo, por ejemplo, documentos falsificados, documentos, aunque se trate del mismo menor, pero la institucionalidad no puede permitirse mirar o hacer vista gorda de nada. Entonces hay que investigar todo. Falta dentro de estas líneas saber quién financiaba estos vuelos, cómo se pagaron estos aviones, cuál era el cuidado de la Subsecretaría de la Infancia, ¿no es cierto?, respecto a estos niños, cuando se les otorga migraciones, le dice sí, ok, ya démosle, bajemos las condiciones, no importa que no tengan todos los documentos, van a poder llegar a las residencias. ¿Cuál fue el seguimiento que se hizo? Ellos no hablan español, no hablan, estamos hablando de niños de 6 a 12 años, preadolescentes hasta los 15 y otros adolescentes hasta los 17. Entonces, ¿Cómo se trabajó? ¿Cuál fue el programa para poder habilitar a esos niños, dejarlos que puedan, digamos, vivir en este país? ¿Cómo fue tan irresponsable el Estado de otorgar esas visas sin haber hecho todas estas mediciones de campo respecto a dónde iban a llegar estos menores? Y lo otro, y yo creo no menos importante, es que la burocracia que se demuestra con el caso de los niños haitianos y estos charters privados que llegaban al aeropuerto de Santiago es brutal, y no puede volver a ocurrir que si un PDI, cuando está en la caseta de migraciones, ve algo extraño, se activen todos los protocolos necesarios habidos y por haber. Pero esto no puede volver a ocurrir. No, es que saben que están todos los, no, si trae todos los papeles. No, el tutor, ¿quién es el tutor? No, si trae también timbrado una notaría en Puerto Príncipe, quién sabe dónde. No sé si a lo mejor inventaron el timbre con la papa, eso tendrán que verlo las autoridades. Pero te fijas, todos estos chequeos que estoy mencionando, es que no puede ocurrir. No puede volver a pasar que pasen la gente con sobres amarillos delante de los ojos de los PDI y esto no se materialice en una investigación seria, responsable.
Y coordinada, porque al final yo creo que eso es lo que quizás falta, o que quizás este caso ha dejado entrever, la falta de coordinación, la falta quizás hasta de diálogo por parte de las diferentes instituciones, porque efectivamente fueron muchas las instituciones que levantaron alertas desde el año 2023, y lo hemos visto durante toda esta semana que hemos hablado de este tema, no solo la Defensoría de la Niñez, sino que también la propia DGAC, en su momento también el Servicio Nacional de Migraciones, por ende también yo creo que falta una coordinación en consideración de que son muchísimas las instituciones que tienen algún tipo de rol en todo este proceso de ingresar a personas extranjeras en nuestro país y por sobre todo a menores de edad.
Y lo otro, la auditoría desde el 2022 al 2025, hasta octubre del 2025, nos estamos concentrando, esto es como que todo el mundo se volcó, todos andan buscando niños haitianos, aparecen los alcaldes, yo encontré 3, yo tengo 4, el otro dice yo tengo 5, que las fotos para allá, las fotos para acá. Esto no se trata de un show, ni un chauvinismo, menos comunicacional. Yo me imagino que aquí el empadronamiento, creo que lo dijo, si la memoria no me falla, la ministra Wolf, y lo dijo también el ministro de Seguridad. Aquí hay un punto súper importante que tiene que ir más allá del informe de la Contraloría. La Contraloría lo dice en su preinforme, el informe lo vamos a conocer pronto, donde van a venir los planteamientos de las instituciones, esa básicamente va a ser la diferencia con el preinforme, pero ellos lo mencionan que esto es un muestreo. Aquí no está la totalidad. Entonces aquí todavía falta hacer casi una auditoría completa respecto a todos los niños que ingresaron desde el año 2022, al menos cuando se lleva adelante el programa de reunificación que tanto también pedía la UNICEF. Entonces, ¿cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuál fue todo lo que tiene que ver con este proceso? Pero insisto, ¿quién pagaba esos aviones? Ese punto es fundamental.
En caso de que hayan denuncias, por ejemplo, a estas agencias también de las que se ha hablado, que exigían, ¿no?, grandes cifras de dinero a familias por justamente hacer todo este trámite de traer a menores de edad, básicamente con personas que ni siquiera los conocían.
Y hay que ver también qué pasa con el cónsul, la investigación del cónsul. Hoy día tratamos de conversar con él dice que no está facultado a hablar, porque aparentemente la Cancillería no le permite hablar, pero también hay que conocer qué pasó con eso, que es lo que vamos a revisar ahora en unos segundos. Gracias, Gabriela.
Muy buenas
Gabriela.
Tardes.
Y Rafael Dumonceau ofició como cónsul de Chile en Haití desde febrero del año 2024 a octubre del 2025. Y su nombre adquirió notoriedad en el marco del caso de los niños haitianos.
Pese a que hoy cumple tareas en Santiago, el diplomático tiene dos flancos abiertos. La fiscalía confirmó que está siendo investigado en una causa por cobros abultados en el consulado chileno en Puerto Príncipe, incluso algunos de ellos que son gratis, pero se cobraba igual, y la Cancillería instruyó un sumario administrativo que lleva 9 meses.
Fue durante el año 2025 que el gobierno de Gabriel Boric y el Ministerio de Relaciones Exteriores detectó potenciales irregularidades por un salto exponencial en la cantidad de documentos que el consulado estaba legalizando. No solo apuntaban a que el número de documentos no se correspondía con el tamaño del consulado, sino que también había dudas sobre el proceder de las autoridades que representaban a nuestro país en Haití.
Con esos antecedentes se realizó una advertencia a De Sormo y la cual no fue atendida y decantó, fíjese, en que en octubre del 2025 se retirara la firma para él y el ministro de fe de ese consulado.
Y en ese momento la Cancillería instruyó un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones para que investigara.
Actualmente este cónsul sigue siendo parte del Servicio Exterior y desde noviembre de 2025 ejerce como analista en el área de escritorio de países europeos.
Fuentes de la Cancillería aseguraron que Rafael Dumonceau seguirá como funcionario mientras dure el sumario administrativo, que lleva 8 meses de tramitación, y esto porque mientras haya sumario abierto, la repartición no puede tomar una decisión sobre su continuidad.
El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, criticó el funcionamiento de los sumarios y aseguró que pueden extenderse por años sin sanciones adecuadas.
Uno de los mayores problemas que tiene el Estado de Chile son los sumarios, porque están hechos para que no funcionen. Los llevan los propios colegas y amigos de los funcionarios que hay que investigar, no tienen un plazo y en general garantizan la impunidad. Muy pocas veces hay sanciones.
La Cancillería comunicó a la radio que el ministro Francisco Pérez Mackenna ha mantenido encuentros diarios por esta situación y pidió una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para conocer el estado de la investigación.
Además, el canciller dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas que tiene el consulado en ese país y reorganizar todas sus operaciones.
Ahora hay una reunión sobre este tema en el Palacio de la Moneda. Allí está Ignacio Mahabe. Ignacio, buenas tardes.
Néstor, Nivaldo, sí, estamos a la espera de que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, dé un punto de prensa luego de una reunión con el director general de la PDI, Eduardo Serna, y subsecretario de diferentes carteras. Esta reunión se enmarca por las noticias que hemos conocido en las últimas horas por el caso de los niños haitianos. Recordemos que la ministra Wolf fue designada por el presidente Kast para liderar la búsqueda y protección de los niños haitianos. Así que quedamos todavía a la espera de que finalice esta reunión y para que la ministra Wolf dé un punto de prensa atendiendo las últimas novedades del caso. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
A ver, vamos a quedar atentos con ello. Solo constatar un hecho, ¿eh? Cuando se buscan declaraciones, y esta es la política, cuando se buscan declaraciones, Nivaldo, del año 2025, están buena parte de los candidatos presidenciales dijo que esto les preocupaba. Todos dijeron que había que hacer algo. Todos mencionaron la situación que se estaba viviendo con los haitianos. Incluso usted los puede encontrar si están en redes sociales, si ni siquiera hay que ser un gran buscador, un gran investigador para encontrar este tipo de declaraciones. Sin embargo, en este caso, que es José Antonio Kast, quien llega al Palacio de la Moneda el 11 de marzo, no estuvo ni siquiera dentro de los análisis, porque recién reaccionan cuando se conoce el preinforme de la Contraloría.
La información está primero en Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Chilevisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
Lo comentamos al comienzo de esta edición, ex autoridades y también especialistas advirtieron que el debate sobre inversiones chinas en infraestructura en nuestro país no debe convertirse en un asunto diplomático o de alineamiento con una u otra potencia mundial.
Y en este contexto, una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas del MOP llaman a la cautela ante los contratos con empresas estatales chinas. Es decir, desde el corazón del ministerio le dicen al resto de las divisiones, ojo con las empresas estatales chinas. Vanessa Gajardo nos va a contar más de qué se trata todo esto. Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes recordarán que fue, o se desató más bien, una verdadera polémica cuando Washington manifestó que la operación por el cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong afectaba su seguridad nacional y se determinó no continuar con este proyecto. Eso provocó incluso que se rompieran las relaciones entre el traspaso, estas reuniones bilaterales, de una administración a otra. Hablamos de el expresidente Gabriel Boric al actual presidente José Antonio Kast. En el mundo político, la oposición, actual oposición, calificó esta situación como la disputa de Estados Unidos por la hegemonía mundial. El miércoles de esta semana, la senadora Paulina Bogdanovich volvió a hacer un guiño a esta polémica cuando publicó una columna en el diario El Mercurio donde habló de una sobreideologización de esta